Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de este gran diario. Hoy es viernes 13, caramba, viernes 13 de octubre de 2023. Qué miedo, viernes 13, pero no, vamos a cambiar de ánimos. Hoy vamos a hablar sobre liderazgo, emprendimiento, desarrollo personal. ¿Pero se puede impulsar optimismo empresarial cuando hay un clima de crisis económica? Hoy vamos a hablar con Ismael Cala. Él es conferencista, periodista, ex conductor de CNN en español. Pero antes, puente a China. Desde hoy en La República, los caminos que unen a nuestro país y al denominado gigante asiático serán recorridos desde hoy gracias a Puente a China, la nueva plataforma digital del Grupo La República que nace para resaltar las alianzas estratégicas que ambas naciones mantienen en favor de sus economías y los lazos culturales que las hermanan. No te olvides, Puente a China, desde hoy en La República. Y también lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales, justamente las que están en la parte inferior de su pantalla. Vamos de inmediato con el programa. Tenemos ya conectado a nuestro invitado Ismael Cala. Él se encuentra al otro lado del mundo, en Indonesia. ¿Cómo está? Buenos días desde Lima, Ismael. ¿Cómo estás?
Saludos, Rumi. Feliz de poder contactar con ustedes y de estar conversando contigo nuevamente.
Muchísimas gracias. Lo primero, quiero recordar a nuestras audiencias que Ismael es autor de bestsellers en temas de liderazgo, emprendimiento, desarrollo personal y es considerado también embajador del concepto de felicidad corporativa en América Latina. Ismael, ¿cómo lograr felicidad corporativa? Es una frase muy interesante que nos convoca.
Sí, la verdad que me gusta mucho ese concepto. ¿Sabes por qué? Porque en Latinoamérica siento, Rumi, que a nosotros desde la niñez nos hablaron del trabajo y asociaron la palabra trabajo con trabajo duro, sangre, sudor, lágrima. No se va a ser feliz en el trabajo. Yo digo, pero ¿cómo no vamos a ser felices con nuestra vida productiva si es gran parte de nuestro tiempo despierto? Porque el otro gran tiempo es cuando estamos descansando, durmiendo. Entonces, sí se puede ser felices en el trabajo, entendiendo por felicidad que yo soy productivo, que me sienta útil, que me sienta bien compensado y que además entienda que mis relaciones son sanas. Si me preguntas cuáles son los dos aspectos más importantes para sentir felicidad en el trabajo, el primero es resultados, que nuestro desempeño importe y que yo vea el resultado de la utilidad de lo que aporto como valor en el equipo, en la empresa. Y el segundo es relaciones, tener relaciones sanas, relaciones que me hagan bien.
Exacto. Ismael, noticias como lo que ocurre en este momento en Ucrania, lo que sucede en Israel, nos deja un sinsabor, pero ¿cómo hacer que estas noticias negativas nos impacten en nuestro desempeño?
Yo siento que nosotros tenemos que ser la conciencia que se expande para ver el cambio en el mundo. Y esto lo dijo Gandhi cuando dijo, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Por ejemplo, cuando yo veía las noticias del brutal ataque de Hamas contra Israel, obviamente el tema de la respuesta también con violencia de Israel a Hamas, yo decía, es que en la guerra no hay quien gane. Es que si yo quiero ser parte del problema, soy parte de la violencia y de la guerra. Si quiero ser parte de la solución o no de las crisis, yo tengo que ser el cambio que quiero ver en el mundo. Y por eso es que yo le digo a las personas, el liderazgo es primero autogestión de pensamientos, de emociones, de sentimientos, de mi aporte como ciudadano a la sociedad. Y luego de esa autogestión, yo puedo exigir a los demás, puedo exigir a mi gobierno, puedo exigir a otros, pero primero tengo que ser yo ejemplaridad e integridad de que yo estoy siendo el cambio que estoy reclamándole al mundo que sea para mí.
Así es. Ismael, lamentablemente en el Perú en este momento estamos en una situación crítica en nuestra economía. Tenemos dos trimestres consecutivos con números rojos, estamos en recesión técnica. Hay poco optimismo en los empresarios, pero ¿qué puede hacerse para que en estos tiempos de crisis económica se levante el optimismo del empresariado peruano?
Yo te diría, Rumi, que lo primero es uno buscar espacios donde se desconecte de la psicosis o la hipnosis colectiva. Y lamentablemente es difícil porque uno está escuchando crisis, 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 recesión, y no es que vamos a dejar de ser realistas. Hay dos tipos de personas realistas, los realistas pesimistas y los realistas optimistas. Los realistas optimistas son visionarios. Es gente que dice, ok, voy a seguir repitiendo la misma realidad de hoy o me voy a convertir en una conciencia diferente para con mi creatividad infinita buscar alternativas y soluciones que puedan crear una realidad mejorada mañana. Ese es el pensar de los visionarios. No son simples observadores que repiten los titulares del día, sino que empiezan a construir un nuevo titular, exacto, una nueva noticia que será noticia mañana. Pero si yo no hago ese cambio de conciencia, voy a estar repitiendo el tema de la recesión y la crisis constantemente y soy parte del problema y nunca de la solución.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Tenemos a Ismael Cala en Indonesia. Es las 10 de la noche aproximadamente allá. Y aquí estamos en el Perú, obviamente transmitiendo al mundo entero. ¿Es posible transformar la vida de las personas con mensajes positivos y mucho más en el ámbito laboral y empresarial? ¿Pero qué hacer ante aquellas personas que tienen ideas negativas, que quieren traerse abajo lo que hacemos, Ismael?
Yo pienso que somos más los positivos y somos más los buenos, Rumi, aunque el mal haga más ruido. Desafortunadamente, lo tóxico hace mucho ruido porque desde lo negativo uno crea destrucción, crea miedo, crea intimidación e incertidumbre. Entonces, obviamente, por un sesgo de negatividad que tiene el cerebro humano y por instinto de supervivencia, lo negativo siempre va a ser un poco más de ruido. Ahora, somos más los que todos los días, quizás más silentes, más anónimos, salimos a apostar por un mundo mejor, no solo con esperanza, sino con fe y unidad hasta este momento. El costo de muchas cosas es prácticamente, comparado con lo que era hace 10 años, nada, incluyendo el genoma humano y los estudios de ADN, la electricidad, el tema de los paneles solares. O sea, si uno se pone a analizar la gran ventaja de la riqueza que tenemos en este mundo, no pensaríamos tanto en las crisis y en las recesiones, sino que estaríamos pensando cómo salgo. ¿Cómo salgo a la luz la próxima vez?
Importante. Ismael, estamos en LR Más Economía y hay comentarios de las personas. Se están enviando, obviamente, preguntas. Nos dicen lo siguiente. ¿Estás de vacaciones? ¿Estás de luna de miel? ¿Te has ido a pasear? ¿Estás haciendo negocio? ¿Qué haces en Indonesia en este momento, Ismael?
En este momento, hoy justamente comenzó un retiro de 7 días que tiene mucho que ver con el tema de la conciencia, hablando de conciencia aquí en Bali, en Indonesia, más de 40 personas de toda Iberoamérica, latinoamericanos todos, y algunos viviendo en España, otros en Australia, otros en Norteamérica. De Perú tenemos, por cierto, a Rosario, que está con nosotros acompañándonos, y es por 7 días. Entonces, hay excursiones, hay paseos, pero también hay mucho trabajo de autoindagación en el tema del liderazgo personal.
Tú hablaste mucho del liderazgo personal, y esto es importante, pero ¿esto cómo se transforma? ¿Cómo se adquiere liderazgo? ¿Se nace con liderazgo? ¿Se adquiere? ¿Se va complementando, obviamente, en la vida diaria? ¿Cómo se hace, Ismael?
Mira, siento que todos nosotros nacemos teniendo capacidades innatas, talentos y regalos, cada quien diferente. Sin embargo, la crianza tiene un condicionamiento y también la crianza y la educación que nos dan nos limita de acuerdo al entorno, al ambiente donde nosotros estamos. Pero el líder se hace. El líder se hace, el carisma incluso se construye. Hay gente que me dice, no, es que tú eres carismático, yo soy tímido. Y le digo, mira, no confundas timidez con humildad. La timidez se trabaja y se puede desaprender. Es falta de confianza en uno. Y yo fui tímido, Ismael fue tímido. Y desalojó la timidez y mantuvo la humildad, porque son dos cosas totalmente distintas. Entonces, la gran respuesta es, si alguien quiere ser mejor líder para su propia vida y para otros, se estudia. Se lee, se escucha, se buscan referentes, mentores, se va a cursos, a seminarios y créeme que como toda habilidad que uno practica, con las horas de práctica te conviertes en un mejor líder para ti sobre todo y para otros a tu alrededor.
Ismael, ¿pero qué significa ser líder? Porque hay personas que creen ser líderes porque mandan, porque tienen la sartén por el mango. ¿Pero esto es así realmente? ¿El líder qué debe hacer para acompañar precisamente a esos grupos de interés que están buscando objetivos, resultados adecuados, optimistas obviamente? Sí.
Para mí el liderazgo es servicio. Para mí el líder, yo le llamo el líder bambú, porque es un líder que es un líder íntegro, flexible, solidario, colaborador, tiene conciencia de servicio y es un liderazgo mindful hacia adentro y exponencial, porque las tecnologías hoy nos permiten que con un teléfono inteligente hagamos comunidades de millones de personas o cientos de miles que nos pueden estar, digamos, siguiendo nuestro mensaje alrededor del mundo. Entonces, el liderazgo de hoy ni siquiera está geolocalizado. Cualquiera puede tener comunidades globales por las tecnologías como esta que me permite que yo estando en Bali, Indonesia, pueda conversar contigo estando en Lima, Perú. Entonces, eso es lo que para mí es liderazgo, es influencia positiva, pero que comienza con una autogestión hacia adentro de mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mis principios y valores. Y luego yo puedo inspirar a otros, hacer crecer a otros, liderar a otros.
Ismael, te cuento lo siguiente. En el Perú, de cada 10 empresas que nacen, 8 dejan de existir en su primer año. La mortalidad es alta, el Perú es considerado un país de emprendedores, pero ¿por dónde apuntalar esa capacidad para hacer negocios de manera adecuada?
La estadística incluso en Perú yo creo que se corresponde con gran parte del mundo, porque recuerdo cuando yo quise emprender y ya llevo 11, casi 12 años con el grupo Cala de empresas, era una empresa, ahora somos 6 con una fundación sin fines de lucro. Alguien me dijo, Ismael, todo negocio o todo emprendimiento estaría destinado a morir a menos que sus emprendedores, fundadores, lo eviten. Y a mí eso se me quedó, Rumi, como un tatuaje para hacer empresa y emprendimiento. Y es cierto, si uno de verdad no le apuesta a la cantidad de obstáculos y que los puedes vencer, a que vas a ser resolutivo y totalmente asertivo en muchas de las decisiones que vas a tomar cuando las cosas no están saliendo del todo bien, casi todos los emprendimientos de alguna u otra forma van a tener imprevistos que hacen que tú tires la toalla o que fracasen de una u otra manera. Pero yo siempre digo que no hay fracaso si tú tienes un aprendizaje. El único fracaso es que tú tires la toalla y te pongas la etiqueta de soy un fracasado, soy una fracasada por una vez o dos o tres que intenté algo y no me salió. Es como cuando a Thomas Alva Edison, un periodista, se atrevió a decirle, pero usted fracasó 1000 veces antes de encontrar el filamento de la bombilla incandescente. Y él dijo, no, yo construí un éxito en 1000 pasos. A mí hay 2 o 3 de los emprendimientos que me salieron pésimos, pero aprendí. Y no siento que fue un fracaso, siento que fue un gran aprendizaje para la próxima vez hacerlo de una forma mejorada, diferente con el aprendizaje.
Y es que el resultado de experiencias, porque de fracaso en fracaso obviamente se va construyendo historia y esa experiencia nos enriquece. Pero ¿qué es lo más nocivo? ¿Qué es lo más tóxico? ¿Qué no se debe hacer para lograr resultados exitosos, Ismael?
Yo creo que lo más tóxico es la arrogancia. Cuando un emprendedor o una emprendedora o alguien que tiene una idea piensa que su idea no es mejorable y se siente lobo loba solitaria o solitario en una economía que es cada vez más de sumar inteligencias y de colaborar, y lo estamos viendo con los códigos abiertos, lo estamos viendo con eso que hoy es Creative Commons, que es el opuesto al copyright de la propiedad intelectual, es donde yo comparto a código abierto, ¿verdad? Y colaboro. Entonces, yo siento que eso es lo peor, cuando la arrogancia de alguien de no creer en la inteligencia, en el hacer equipo, en el buscar mentoría, en el aprender constantemente, porque en este mundo, mientras una parte del mundo duerme, hay otra que ya está abriendo nuevas patentes de softwares, inteligencia artificial. Entonces, los nuevos analfabetos no serán los que no lean ni escriban, ni sean poco inteligentes emocionalmente, serán los que no puedan incluso tener la capacidad de aprender y desaprender de una forma muy veloz.
Importante.
Y queden atrás.
Ismael, estamos en LR Más Economía, tenemos buena audiencia, obviamente la persona están comentando, nos preguntan lo siguiente, ¿qué elementos, están insistiendo en el tema del liderazgo, qué elementos deben tener en consideración los líderes para llevar adecuadamente las riendas de sus colaboradores?
Pienso que el primero es el tema de la escucha. Si el líder siempre quiere tener la respuesta correcta y la razón, anula la capacidad empática de poder ser el instrumento de crecimiento de otros y además de hacer que los otros se sientan entendidos y valorados ante su presencia. El verdadero liderazgo de hoy es un liderazgo de coaching, no es un liderazgo solo de autoridad. La autoridad se tiene cuando hay una jerarquía implícita y hay un sesgo tácito de que si tú eres quien dirige a alguien, pues obviamente esa persona te va a respetar. Pero yo creo que el liderazgo de hoy es más por admiración. Admiro a mi jefe, admiro a mi jefa, me escucha. Y cuando habla, entonces yo siento que le debo escuchar. Y por ahí va la cosa hoy, ¿eh? Ya hoy nosotros no nos creemos las caricaturas del poder. Desbancamos incluso a caudillos. ¿Cómo no vamos a desbancar a falsos líderes que no sepan escuchar y conectar de verdad?
Ismael, cuando tienes que tomar una decisión importante, ¿qué haces previamente? ¿Respiras, meditas, caminas? ¿Cuáles son tus secretos para tomar decisiones importantes en tu vida profesional, por ejemplo?
Entre más importante sea la decisión, más participación le doy al corazón. Si la decisión no es tan importante y puedo rastrearla con la lógica acá de la mente, pues uso la lógica de la mente. Pero si no tengo toda la evidencia, y esto aplica incluso al mundo empresarial, porque como las tecnologías cambian tanto, mis resultados de hace 5 años, yo no los puedo convertir en un promedio que me dé la estadística de mis próximos 5 años. Eso no lo puede hacer hoy ninguna empresa, porque está demasiado disruptivo el mundo de las tecnologías. Entonces, ¿a qué tengo que apelar con decisiones así donde no tengo toda la data? Porque cuando hay dato, el dato mata el relato. Pero si no tengo dato, tengo que ir al corazón, tengo que ir a la intuición, tengo que ir a conectarme con ese sentir. Y ahí sí hay que respirar, hay que cerrar los ojos, conectarse con la naturaleza, buscar vacío en la mente para poder escuchar más al corazón.
¿Y qué opinas tú de esas personas o esos líderes que cuando están de vacaciones no dejan el trabajo, siguen pensando en el trabajo, siguen conectados a través de las redes sociales, siguen conectados a través de la laptop, no se olvidan que tienen que descansar para tomar mejores decisiones? ¿Qué hacer al respecto, Ismael?
Pues cuando vienen a mis retiros o a los eventos y yo les veo muy conectados, les digo, ¿qué pasa si te mueres ahora? ¿Qué pasaría a tu alrededor si haces el experimento de este memento mori y tan indispensable o importante que te crees, mueres ahora? Verás que el duelo tiene fecha de caducidad, verás que la silla tan importante que ocupas, en cuanto ya tú no estás, incluso si es una empresa familiar, tu propia familia la va a llenar y te das cuenta que no eres indispensable, ni siquiera lo has sido en tu propia vida. Y para mí fue un lindo momento cuando incluso yo quería salir de CNN y le dije a la dirección de CNN, mira, yo quiero irme en 6 meses. Y a los 15 días vinieron y dijeron, ya tenemos tu reemplazo, Ismael. Entonces, ninguno de nosotros somos tan indispensables como pensamos, ni tan irreemplazables. Aunque quien venga lo haga mejor, igual o peor que tú. Eso al final no importa. Lo que importa es que tú te des la oportunidad de desconectarte, de descansar, porque te va a potenciar tu creatividad y te vas a reenamorar de tu propia empresa, de tu carrera, de tu puesto donde estás cuando regreses con un poco de oxígeno en la cabeza, ¿no?
Ismael, ¿y cómo articular esas relaciones sanas que van a beneficiar a un emprendimiento, a una empresa, que van a generar obviamente resultados positivos? ¿Qué es lo que se buscan? Las empresas están buscando resultados positivos. ¿Cómo articular, digamos, esas buenas voluntades para esos objetivos, Ismael?
Siento que es un tema de cultura y hoy todas las empresas están trabajando mucho, invirtiéndole al tema de cultura empresarial, que no solo tiene que ver con la teoría de los valores y principios, misión y visión de una empresa y de un equipo, sino de en la práctica, cómo nos tratamos, cómo nos valoramos, qué tipo de lenguaje permitimos en la empresa, cuáles son las emociones más frecuentes que como colaboradores sentimos los unos con los otros. Cuando las empresas invierten en educar a sus ejecutivos y colaboradores por igual, en un tema de cultura, la empresa se convierte en una tribu, en una especie de nicho al que yo quiero pertenecer. Esta gente realmente es parte de mi vibración, no solo de lo que hago productivamente hablando. Y eso es lo que ha logrado Google, por ejemplo, y lo que está logrando Amazon y otras de estas grandes empresas que la gente aspira a trabajar en ellas, no solo porque son grandes, sino porque tienen una cultura de respeto y de empatía hacia su capital más importante, que son los humanos que trabajan en ella.
Importante. Ismael, lamentablemente el tiempo nos quedó corto, hay mucho más por hablar, pero antes de irnos, tus recomendaciones finales al público, a las audiencias que nos está viendo, precisamente para inocular ese optimismo que necesitamos para salir de situaciones adversas. Con esto no vamos.
Pues siento que las situaciones adversas son contrastes, más que problemas, son oportunidades para uno realmente desafiar la capacidad ilimitada que tiene la inteligencia humana. No ha nacido, digamos, gran invento de la humanidad si no ha habido una necesidad para ello, por lo tanto, no ha habido una crisis que ha hecho que un cerebro, varios cerebros, piensen en la posible solución a esa crisis. Así que cada vez que haya algo que te contraiga en tu entorno, es una gran oportunidad para que tu conciencia y tu imaginación se expandan en la solución que puedes encontrar.
Bien, Ismael, muchísimas gracias por estar en La República en este programa LR Más Economía. Muchísimas gracias.
Gracias, Rumi. Nos vemos en diciembre, que estaré el 5 de diciembre por allá en
Por supuesto. Noche de... Te esperamos con los brazos abiertos aquí también en este set. Muchísimas gracias, Ismael. Gracias.
Gracias.
Bien, estuvimos con Ismael Cala, conferencista, periodista, exconductor en CNN en español. Además, es autor de bestsellers en temas de liderazgo, emprendimiento, desarrollo personal y es considerado embajador del concepto de felicidad corporativa en América Latina. Muchísimas gracias. Nos vemos ya. Pero antes tenemos que indicarte que Puente a China, desde hoy en La República, los caminos que unen a nuestro país y al denominado gigante del Asia serán reconocidos, recorridos también desde hoy gracias a Puente a China, la nueva plataforma digital del Grupo La República, que nace para resaltar las alianzas estratégicas que ambas naciones mantienen en favor de sus economías y los lazos culturales que las hermanan. Puente a China, desde hoy en La República. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y recuerde compartir LR Más Economía en sus redes sociales. Conmigo será hasta el día lunes. Que tenga un grandioso fin de semana. Tupananchis Kama, Huargaicuna, Panaicuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.